Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El empresario Elon Musk va a retirar su oferta de compra por 97.400 millones de dólares de la organización sin ánimo de lucro que controla OpenAI si la junta directiva detiene su conversión a una empresa con fines de lucro. De acuerdo con The Wall Street Journal, esta oferta no solicitada ha complicado los planes de Altman por el futuro de OpenAI, como su conversión en una empresa con fines de lucro y el gasto de hasta 500.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial para Estados Unidos a través de una empresa conjunta. Precisamente la administración Trump ha iniciado una agresiva campaña de reestructuración del gasto federal liderada por Elon Musk y su equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. En Capital Radio, José Manuel Amor, socio director de Análisis Económico y de Mercados de AFI, señala que todo lo que sea aumentar la eficiencia en el gasto de un Estado es bienvenido, pero eso sí advierte de que pueden afectar a los servicios básicos. En el ámbito económico, el socio director de AFI asegura que los mercados parecen más preocupados por otros factores como la política arancelaria y fiscal de Trump.
El tema comercial, claramente, ahí es donde está el mercado enfocalizado, porque lógicamente tiene un impacto. Ayer mismo nosotros en nuestro informe sacábamos impactos, y es un impacto en un escenario agresivo que sí que tiene un efecto one-off sobre la inflación, pero tiene un efecto en crecimiento que se posterga prácticamente en la segunda mitad del 25 y 26, que no es nada irrelevante, ¿no? Con lo cual, bueno, en esas contracorrientes está el mercado, con una Fed que ayer nos dijo, después de ver el dato de empleo, bueno, pues que está menos convencida de bajadas rápidas.
Los precios de producción en Estados Unidos suben al 3,5% en enero, dos décimas más de lo esperado y por encima de lo pronosticado por el consenso, que esperaba una caída de una décima. Rafael Damborenea, profesor de finanzas de NEU de Business School, cree que este dato es consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump.
Y el foco está ahora en la inflación, lectura por encima de las estimaciones del índice de precios al productor, indicador que va a ser muy importante a partir de ahora por culpa de la política arancelaria de Trump, pero que hoy quizás esté presionado al alza por ese aumento de las compras de muchas empresas antes de la llegada efectiva de los aranceles.
El BME ha excluido a Lar España de la negociación de acciones con efectos a partir de este viernes. Lo hacen después de que Helios haya concluido la compra de todas las acciones de la compañía tras la OPA lanzada por el 100% del capital de la Socimi, y de una compañía que sale a otra que debuta en la bolsa española. HBX Group International, antes Hotelbeds, empieza hoy a cotizar. El director de ATL Capital, Álvaro Blasco, alerta del endeudamiento y señala que puede ser un motivo de los recortes.
Tiene una actividad muy importante ahora mismo, con expectativas de crecimiento, pero también hay esos temores. Primero, pues porque la compañía está bastante endeudada. Segundo, porque igual que ha hecho algún grupo como es Meliá, que se gestiona sus propias reservas, etcétera, pues otros grupos podrían optar por ese camino. No lo creo, porque realmente el sector está tan atomizado que no es rentable gestionar el tema de las propias reservas.
Y la CNMC ha decidido iniciar la segunda fase del análisis de la concentración económica resultante de la OPA de acciones que lanzó el grupo italiano Esseco sobre la compañía española Aircross. Más asuntos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que uno de los problemas del país es la necesidad de vivienda asequible, sobre todo para los jóvenes. En una visita a una promoción de pisos en alquiler junto con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y junto con la ministra de Vivienda, ha detallado las medidas que han tomado para, según él, solucionar el problema.
Hemos impulsado el plan de vivienda en alquiler asequible, los avales del Instituto de Crédito Oficial para jóvenes y para familias, o el bono de alquiler joven, que ahora mismo beneficia en todo el país a más de 66.000 jóvenes. Hemos puesto en marcha algo muy importante para este gobierno, ¿verdad, ministra? Y es la empresa estatal de vivienda y un sistema de avales públicos para el alquiler que van a dar certidumbre tanto a los propietarios como también a los inquilinos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el gobierno goza de buena salud a pesar de las diferencias internas entre PSOE y Sumar por la tributación en el IRPF de la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Y un último apunte, Mercadona se mantiene al frente de la distribución española y es la enseña que registró un mayor crecimiento en cuota de mercado en 2024 ante el empuje de Lidl y de Aldi. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00, si nos están escuchando desde Canarias. Es hora de recapitular cómo está la escena ahora mismo en los diferentes activos, comenzando por la renta variable, por la bolsa. Encontramos tono positivo generalizado en las plazas europeas. Solo hay una excepción, que es la de Londres, el FT100, que recorta 0.5 punto porcentual. Tenemos al DAX alemán hoy con una subida importante del 2,5%, mientras que en la bolsa francesa el CAC 40 avanza 1,5% por encima de esa cota, repunta el selectivo europeo, el Eurostox 50. Más rezagado esta jornada está nuestro selectivo IBEX 35, que apenas sube un 0,21% hasta 12.935 puntos. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, vemos alzas generalizadas. El que mejor se comporta es el tecnológico Nasdaq, porque avanza algo más del 0.1% a esta hora de la tarde. En el mercado de deuda, en el mercado de bonos, ¿cómo está la situación? Pues veíamos un repunte claro en el rendimiento en la última jornada. Hoy vemos un paso atrás, justo lo contrario, recortes en esos rendimientos, que en el caso del bono alemán llevan a este bono hasta el 2,41%, mientras que el estadounidense al mismo plazo también recorta hasta cotas del 4,53%. Y en el mercado de divisas encontramos al euro hoy recuperando terreno frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0437 unidades. Vamos a recuperar ahora uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy nos detenemos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y José Manuel Amor, socio director de Análisis Económico y de Mercados de AFI, con la vista puesta en esa agresiva campaña de reestructuración del gasto federal en Estados Unidos, liderada por Elon Musk y su equipo del famoso Departamento de Eficiencia Gubernamental.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Impresiones mixtas, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que sea aumentar la eficiencia, ¿no?, en el gasto de un Estado, pues es bienvenido, ¿no? La cuestión es hasta qué punto se puede lograr, ¿no?, esos recortes sin pues dañar pues básicamente servicios esenciales o reducir la capacidad de respuesta en algunos servicios, ¿no? Pero lógicamente yo creo que es un ejercicio loable. Otra cosa son pues a lo mejor las formas con las que se está haciendo y la realidad a la que se enfrenta a medio y largo plazo, porque lamentablemente el gasto discrecional que se puede reducir en una economía como Estados Unidos pues es pequeño en relación con las grandes partidas de gasto que determinan su déficit a largo plazo.
Con estos movimientos también se está haciendo política e ideológica. Por ejemplo, las partidas que inmediatamente están suprimiendo son aquellas que se refieren a diversidad, inclusión, identidad de género, y muestra, por ejemplo, como en muchas páginas ya esa información desaparece literalmente, páginas federales, claro. Esta es la parte más política, ¿no?, del tema.
Sí, absolutamente. Eso es una agenda política, doméstica, si queréis, de estómago, ¿no?, de hacer péndulo contra todo lo que supone pues las administraciones previas y todos esos movimientos pues en favor de la igualdad, de identidad, etcétera, etcétera, que bueno, pues la administración Trump considera exagerados e innecesarios. Bueno, es una opinión.
Observando el trabajo, hay quien se pregunta sobre si es constitucional ceder a una visión privada a datos tan personales. datos que pueden ser tan importantes para el propio desarrollo del país. Tenemos ¿hasta qué punto tenemos la seguridad de que este trabajo va a llegar a su final y no va a haber un juez y lo va a parar todo en cualquier momento?
Así es, ¿no? Es decir, ahí se han tomado medidas como eliminación de agencias muy importantes, ¿no? Entre ellas la agencia de, ¿no?, de ayuda al desarrollo, el USAID, sin aprobación del Congreso, que de allí es de donde emana, ¿no?, el poder para formar este tipo de agencias y donde debería emanar el poder para cerrarlas en su caso, ¿no? Y eso, lógicamente, está generando resistencia dentro de grupos, digamos, de sindicatos gubernamentales, en el propio Congreso. Y bueno, pues veremos si a medio y largo plazo genera, ¿no?, problemas legales. Pero bueno, yo creo que es una forma de actuar a la que nos estamos acostumbrando y a la que nos tenemos que acostumbrar y que va a traer, ¿no?, pues muchos episodios de digamos, como tú comentabas antes, de segundas partes y de terceras partes, ¿no? Hay cosas que no se pueden eliminar de la noche a la mañana y otras que sí.
En el eslogan de este DOGE está que la gente ha votado por reformas mayores, pidiendo o esgrimiendo la idea de que la democracia no incluye una burocracia enorme en la que se ahogan muchas de las iniciativas de los ciudadanos o incluso las propias políticas del Estado. Esa es la base ideológica sobre la que está trabajando este equipo, que ha entrado, por cierto, a saco sobre un tema que es especialmente relevante, la educación. La última acción pues ha consistido en echar prácticamente de las oficinas al Departamento de Educación, al que también tenía señalado Donald Trump. ¿Qué te parece esta acción?
Bueno, es posible que haya, ¿no?, personas, y obviamente, que piensen que la educación es algo que se pueda instrumentalizar y dejar en manos, ¿no?, de bots, de IAs, etcétera, etcétera, ¿no? La educación es una de las principales razones por las que países avanzan y por las que los imperios se crean. La educación genera innovación, la educación reduce la ignorancia, ¿no? Y veremos si poner en manos de determinadas soluciones, no sé si humanas o no humanas, pues puede determinar un deterioro de esa calidad educativa. No lo sé, yo creo que es muy pronto, Luis Vicente, para decir, para saber qué se va a hacer después, cómo se va a implementar esa educación, ¿no? Porque lo que tenemos es la reducción rápida de gasto de partidas, que están muy basadas en funcionarios, en número de personas, etcétera, etcétera, pero no tenemos la solución que se va a dar después a temas clave en la economía como es la educación.
Ciertamente. Bueno, nos decía José Manuel al principio que, claro, habrá que ver en términos económicos el impacto que tenga esto cuando podamos tener una valoración, pero de momento los mercados parecen mucho más preocupados por si van a seguir bajando los tipos de interés en Estados Unidos, si la inflación se contiene o no, el dato de enero ha sido algo más caliente de lo esperado, que por estas decisiones. O quizá mucha más preocupación despierta la política arancelaria, los efectos que puedan tener, ¿no?, que esto.
Sí, bueno, creo que ayer por la noche además había un tuit o un anuncio, ¿no?, de que va a establecer Donald Trump aranceles recíprocos, ¿no? Y esto ya sí que es, digamos, la madre del cordero en términos comerciales, ¿no? Porque supone una igualación al alza, básicamente, de la presión arancelaria, ¿no? Yo creo que la atención del mercado está en tres patas, ¿no? Es decir, la primera, y yo creo que es la que puede tener menos influencia en el corto plazo, es que ocurra con los dos conflictos bélicos, donde también tenemos noticias y donde Trump está haciendo, ¿no?, sus primeros movimientos. La segunda es claramente hasta qué punto tenemos una situación fiscal más equilibrada en Estados Unidos. Eso es muy relevante para los tipos a largo. Y permíteme que vuelva un segundito al tema del DOGE y, sí, la visión fiscal a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, los ahorros que están planeando es sobre una base de gasto estructural que es la menor que ha habido en los últimos 30 años. Es decir, no hay mucho gasto, es discrecional, perdóname, que reducir. La mayor parte de las medidas, y son las que Trump ha dicho que no va a tocar, son prácticamente Medicare, defensa, pensiones, etcétera, etcétera. Ahí no puedes tocar mucho, ¿no? Y luego tiene un problema, y es que, digamos, en el momento en el que se recortaron muchísimos gastos, por ejemplo con la administración Clinton, el crecimiento económico y el crecimiento demográfico permitió que hubiera una recuperación de los ingresos que cubría prácticamente el impacto en la economía, ¿no? Y la población crecía de forma muy importante. Hoy la población no está creciendo de la misma forma. Es decir, los problemas estructurales de fondo fiscales en Estados Unidos no los resuelve el DOGE, que van a ser billón, billón y medio, a lo mucho, en unos cuantos años, ¿no?
Seguimos. ¿Dónde ponemos ahora el foco? Pedro Díaz.
Hoy ponemos el foco sobre Texas, el nuevo polo financiero de Estados Unidos, donde se van a abrir dos nuevos mercados. La Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE por sus siglas en inglés, ha anunciado la creación de NYSE Texas, una bolsa de valores totalmente electrónica que se asentará en Dallas, la capital del estado sureño. Para ello, trasladará a NYSE Chicago, un mercado que se creó hace 143 años, para reconstituirlo en Texas, el estado con más empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York. Este lanzamiento tiene como fin competir con la Bolsa de Texas, un proyecto independiente liderado por BlackRock y Citadel, que quiere desligarse de las exigencias regulatorias en materia de sostenibilidad y gobernanza que imponen NYSE y Nasdaq, así como esquivar los altos costes que supone salir a sus mercados. El Texas Stock Exchange pretende aprovechar la pujanza económica de Texas y el hartazgo de las compañías con Wall Street. Para ello ha captado 161 millones de dólares para poner en marcha el nuevo mercado que podría empezar a operar a comienzos de 2026. Entre sus inversores hay representación de todos los sectores, proveedores de liquidez, inversores minoristas e institucionales, así como líderes empresariales de todo el país. Además de los mencionados BlackRock o Citadel, están presentes Charles Schwab, del Family Office Management o Fortress, un proyecto que defendía en la CNBC el pasado junio el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Queremos asegurarnos de que Texas, con el nuevo mercado, va a ofrecer la oportunidad de expandir el capitalismo a empresas cuya única agenda es el capitalismo, en contraposición a otras ideologías que puedan imponerles estas otras bolsas.
Durante los últimos años, Texas se ha convertido en un nuevo polo financiero de Estados Unidos. Cuenta con la presencia de más firmas del Fortune 500, las empresas más valiosas del país, que cualquier otro estado. El empleo en banca de inversión y valores en el estado ha crecido un 111% en los últimos 20 años. En el último lustro ha aumentado un 13% en Texas, por el 2% de Nueva York o el 3% nacional. Su crecimiento económico duplica el del conjunto de Estados Unidos. Texas se está convirtiendo en el destino preferido por las grandes corporaciones que abandonan California, en parte debido a su descontento con las políticas del estado. Elon Musk ha decidido trasladar las sedes de X y de SpaceX al estado. Asimismo, Tesla ha completado su cambio de domicilio legal de Delaware a Texas, así como McAfee o Caterpillar. Además, Texas lidera la lista de áreas más asequibles para inquilinos en Estados Unidos, con 3 ciudades entre las 10 primeras, con lo cual se convierte también en un destino atractivo para los trabajadores.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a detenernos en la macro de la jornada. Vamos a ver qué ha sido lo más interesante desde el ámbito macro. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Gonzalo Cañete, que es jefe de estrategia de mercado global para ATFX. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, hoy por el lado macro, al otro lado del Atlántico, por comenzar allí en Estados Unidos, en el día después de esa referencia de IPC del mes de enero que sorprendía en positivo, pues tenemos algunas referencias, por ejemplo, como cada jueves ese dato de paro semanal, y también hemos tenido un dato de precios, pero en este caso de precios al productor. ¿Cómo los ha visto?
Creo que ambos datos siguen en la misma línea que es la que Jerome Powell ha reafirmado, y es que la economía estadounidense sigue mostrando fortaleza. Hemos tenido unos datos de en cuanto a empleo mejores de lo esperado, y hemos tenido unos datos en cuanto a PPI, precios a la producción, que son antecesores de inflación, también más fuertes de lo esperado. Por lo tanto, creo que hay combustible de sobra por las dos vías, básicamente. El mercado laboral presenta datos fuertes. Si el mercado laboral está fuerte, no hay argumentos para continuar con los recortes de tipos. Lo dijo bien claro ya en enero Jerome Powell y lo ha reafirmado estos días. Y si los PPIs indican que los valores son superiores a lo esperado, significa que potencialmente los precios a la producción son más elevados de lo que se espera, la inflación probablemente también sea más elevada de lo que se espera, que es lo que hemos ido observando, pese a que el último dato de inflación también nos ha confirmado esto. Desde septiembre, básicamente, hemos visto una tendencia cambiante no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de economías occidentales en cuanto a repuntes de la inflación.
Bueno, esta misma semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en las dos jornadas de comparecencia que ha tenido en el Capitolio, se ha mostrado muy cauto, ¿no? ¿Hasta qué punto está preocupado por un calentamiento de la economía y por el hecho de que esos aranceles de la administración Trump puedan acorralar a la Reserva Federal?
Bueno, aquí hay varias cosas. Yo creo que preocupado por el recalentamiento de la economía no creo que esté mucho de momento, porque viendo el panorama que existe a nivel general, no hay que olvidar que las economías competidoras de Estados Unidos, que son Europa, por ejemplo, o China, no se encuentran en situaciones muy buenas. Para empezar, Europa, que está en recesión, y China, que tiene que enfrentarse con cómo mejorar de forma consolidada sus números. No olvidemos que los récords de crecimiento de China costó mucho alcanzarlos en 2024 y han tenido que poner mucho dinero sobre la mesa de estímulo para llegar a esos récords. Entonces, no creo que esté preocupado por la evolución de la economía estadounidense ni su sobrecalentamiento. Tenemos una tasa de paro en Estados Unidos que cae de nuevo al 4%, lo cual es idílico, y creo que también es para sorpresa de la propia Reserva Federal, porque llevamos desde finales de 2023 escuchando comentarios de distintos miembros de la Reserva Federal que admiten sorprenderse de que el mercado laboral estadounidense siga resistiendo. Entonces, estos problemas subyacentes que pueda haber, la principal preocupación, acusar, por ejemplo, las políticas de Donald Trump, las políticas comerciales de inflación, es temprano, porque la inflación viene desde septiembre y ahí estaba Joe Biden a los mandos y viene desde septiembre. No olvidemos que todo el repunte de inflación se ha producido en octubre, en noviembre, en diciembre y ahora en el dato de enero. Por lo tanto, esa inflación que supuestamente se le va a atribuir a Donald Trump ya viene creciendo desde hace 3 o 4 meses atrás sin que Donald Trump estuviese tocando absolutamente nada. ¿Podrá generar inflación el aumento de los aranceles? Podrá hacerlo, quizá. Si con ello consigue a medio plazo incrementar la producción interna de Estados Unidos, que es básicamente su mensaje político, ¿no? Ha dicho literalmente bienvenidos a aquellos que quieran producir en Estados Unidos y adiós a aquellos que no quieran comerciar con Estados Unidos, porque se enfrentarán a aranceles de hasta el 100% en el caso de los BRICS. Por lo tanto, evidentemente su mensaje es claro, quiero aumentar la producción. Y si consigue aumentar la producción de Estados Unidos con este tipo de políticas, insisto, en el medio o largo plazo, esto también disminuye la inflación. Por lo tanto, es relativo el que pueda generar inflación esto.
Bueno, aquí en Europa ha habido también algunas referencias esta jornada. Por ejemplo, se ha confirmado ese dato de IPC alemán en el primer mes del ejercicio, en enero, se sitúa en el 2,3% interanual desde el 2,6% de diciembre. La subyacente ha sido del 2,9%, por lo que en ambos casos los dos datos llevan ya un año por encima de la tasa media de inflación general. ¿Qué le parece el dato alemán?
Eso es, justo, pues mejoramos un poco con respecto a diciembre, pero es que la perspectiva usted lo ha marcado perfectamente. Si tenemos en cuenta que desde el dato de inflación que teníamos en septiembre para Alemania era del 1,6, estaba genial, estaba muy bien, porque por fin bajábamos del 2% de tasa de inflación, que ahora lo llaman objetivo, pero que en realidad de los tratados de Maastricht es un techo que no se debería superar, y por fin bajábamos al 1,6 en septiembre. Desde entonces ha ido subiendo y subiendo en Alemania. Y además el caso de Alemania es más grave si nos apura, porque Alemania lleva 2 años consecutivos con contracción del PIB. Es decir, los datos que hemos visto también ahora en enero nos muestran que en 2024 cerró con una contracción del Producto Interior Bruto por segundo año consecutivo. Así que una contracción del tamaño de la economía en Alemania con una inflación que, lejos de desaparecer, está, parece que, repuntando, significa la definición de libro que tienen los manuales de economía de lo que se llama estaflación, que es el peor escenario posible, que es inflación de precios, pero no generada por la vía de la demanda, sino generada por una contracción de la oferta, que es básicamente una depresión económica y que es lo que básicamente genera pobreza. Entonces, no es un buen síntoma.
En Reino Unido hemos tenido dato de PIB, crece una décima en el cuarto trimestre del 24, después de no haber registrado crecimiento en el trimestre anterior. Si tomamos como referencia el conjunto del año, repunta 9 décimas. ¿Hasta qué punto le alivia este dato?
Bueno, es positivo porque lo que llevamos escuchando desde los últimos 3-6 meses prácticamente. En julio de 2024 entra un nuevo gobierno en Reino Unido, después de 16 años de gobierno conservador. Entra lo que sería considerado aquí en Reino Unido los socialistas, que es el Partido Laborista. Entra con un programa, además, que es un poco conflictivo porque No hay que olvidar que ese programa empieza con un estímulo fiscal, es decir, van a gastar mucho más dinero y al mismo tiempo van a aumentar los impuestos para financiar el estímulo fiscal, lo cual tampoco parece que sea muy positivo desde el punto de vista de los negocios. Entonces, la lectura que habíamos tenido hasta ahora, el dato de hoy mejora las expectativas que tenía el Banco de Inglaterra. Presenté en redes sociales hace 48 horas precisamente un estudio hecho por un instituto alternativo, un think tank, que mejoraba la tasa de crecimiento estimada por parte del Banco de Inglaterra a 1.5 para 2026. Y parece que va en esa línea. Los datos que hemos visto ahora de PIB de Reino Unido mejoran lo que se esperaba. Quizá lo que hemos tenido es un exceso de pesimismo y la característica esencial. Creo que hay dos puntos clave que a la audiencia le van a interesar observar, analizar y seguir en los próximos meses. Uno, que nos, por ejemplo, el tema del Brexit podría jugar como un factor positivo en este contexto, y parece una locura, pero es así, porque Donald Trump mostró simpatía, apoyó el proceso del Brexit, y quizás, a lo mejor, dentro de una guerra comercial contra Europa, el precisamente haber optado por un Brexit hace que Reino Unido se quede exento o fuera de esas barreras comerciales que pondrán al bloque europeo. Porque como Donald Trump dijo durante la campaña de Brexit en 2016, si se hace un Brexit que se haga un Brexit real y auténtico y no un acuerdo de medias tintas entre la Unión Europea y Reino Unido. Así que él optaba por ese Brexit duro y por lo tanto es posible que Reino Unido, que es al final una economía que sirve de bisagra entre la europea y estadounidense, se incline más hacia la estadounidense, que es la que está ganando la batalla ahora, la que crece, frente a la europea. Y por otro lado, tercer factor que ha preocupado desde el inicio del año, sobre todo de diciembre a mediados de enero, hemos visto contracciones o debilidad en la libra, y era normal porque el dólar estaba muy fuerte. Hemos visto también contracciones en la renta variable británica, que consiguió alcanzar máximos con las rebajas de tipos del Banco de Inglaterra, pero que pronto perdió fuelle, perdió fuerza. Y lo más preocupante, y es lo que ha hecho más ruido aquí en Citi, ha sido básicamente que los bonos, los gilt, los bonos de deuda soberana británicos, no parecían recapitalizar la salida de dinero de bolsa, que eso generalmente es lo que se ha cumplido. La libra ha sido al fin y al cabo una moneda muy respetada, muy dura, ha sido una moneda mundial antes que el dólar, y por lo tanto se considera una moneda conservadora de valor, y ver que el bono británico se vende y se vende la bolsa británica y se divierte la libra significa que ni por H ni por B conseguimos que entre valor en el mercado británico, y esto preocupaba, pese a que ahora se ha recuperado un poco el bono. Hemos visto que desde mediados de enero ha ido recuperando valor y se aproxima ya al valor nominativo que tenía, está a la par.
Hoy desde el Banco Central de China se ha señalado que van a ajustar su política monetaria en el momento apropiado, dicen, para apoyar la economía del gigante asiático en medio de esos crecientes vientos externos en contra. China está en el foco de esa política arancelaria de Estados Unidos y además tiene sus propios problemas internos que viene arrastrando desde hace tiempo y que son bastante singulares, sobre todo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sector inmobiliario. ¿Qué decisiones necesita su Banco Central tomar para lidiar con este contexto en el que está ahora mismo China?
Pues bueno, tiene la batalla contraria la que tiene Europa y la que tiene Estados Unidos. Si aquí lo que estamos viendo en Occidente es una lucha contra la inflación o tratar de contenerla, China precisamente lo que intenta es conseguir datos de inflación positivos que demuestren que tiene un fuerte consumo interno. La tasa de inflación de China ha logrado, y digo logrado porque venía con riesgos deflacionarios, ha logrado ponerse en el 0,5%. El plan y por qué han dicho que tomarán medidas monetarias o de políticas de estímulo monetario en el momento adecuado, me reía sencillamente porque obviamente no les dejan margen para poder hacerlo. Es decir, cuando tenemos en cuenta la fortaleza del dólar de los últimos meses contra un yuan, ese renminbi, la moneda de China evidentemente está muy débil, está en mínimos históricos contra el dólar y no pueden continuar tampoco con esa dilución de valor porque desincentiva la inversión extranjera. Si por un lado, por ejemplo, les sirve como herramienta para aumentar la competencia en el mercado internacional y incrementar las exportaciones, por el otro lado también debilita o desincentiva la inversión externa, que puede que la necesite, porque no hay que olvidar que China ha sido un foco de inversión extranjera y sobre todo que con la guerra comercial tendrán que resultar atractivos para el resto de inversores extranjeros y poder competir con los flujos de capital estadounidenses. Pero dicho sea de paso, pues evidentemente tienen poco margen. Cuando el yuan está tan débil contra el dólar, tendrán que esperar y utilizar otras medidas. Y es precisamente lo que han hecho. Los últimos tres meses, los anuncios del gobierno chino han ido enfocados al estímulo fiscal. Es decir, si no puedo dar a la palanca de la política monetaria inyectando más liquidez, que también de algún modo lo han hecho porque han reducido los márgenes de garantía para el sector bancario comercial, ¿no?, en China, por la deuda local, etcétera, para tratar de aliviar un poco la presión de deuda, sobre todo el sector inmobiliario que decía usted, Por el otro lado, también se quedan sin mucho margen para continuar con ese tipo de políticas y solo les queda la otra palanca. La otra palanca es gastar dinero, que eso sí tienen, ahorro, gastar dinero para que haya estímulo económico y para que la economía siga tirando. Dos datos importantes también que creo que a la audiencia le interesarán. Durante 2024, el sector inmobiliario, la venta de vivienda en China, cayó un 17%, pero por contra, y esta es la apuesta, lo he repetido desde hace meses en redes, la apuesta de China es tratar de suplir el agujero que se ha formado en el sector inmobiliario, que se ha quedado congelado y tratan de mantenerlo para que no se caiga, porque es un castillo de naipes, suplirlo con el mercado de vehículos eléctricos. Y estamos viendo una auténtica batalla que está arrasando en el mercado occidental de vehículos eléctricos. La producción de vehículos eléctricos durante 2024 en China se disparó un 38,7%, y los últimos datos que compartí también en redes hace 24 horas fueron el impresionante volumen de incremento de ventas que está teniendo BYD, la compañía de coches eléctricos, sustituta del principal competidor de Tesla, en el mercado occidental. Está arrasando, está aumentando las ventas, mientras que Tesla sigue perdiendo ventas. Y lo último que hizo que se disparase en el mercado, hemos venido las últimas 24 horas, anoche, una subida fuerte en la bolsa de Hong Kong, en el Hang Seng, que es la principal bolsa de Asia. La hemos visto motivada también porque han integrado el DeepSeek, la tecnología de inteligencia artificial china, la van a integrar a los vehículos de conducción autónoma de Bit, por ejemplo, y no solo eso, anunciaban también que lanzarían un vehículo de conducción autónoma por menos de $10,000, mientras que el equivalente en Tesla está por encima de $30,000. Por lo tanto, es una guerra durísima, y esto lo advirtió Elon Musk y también lo advirtió Janet Yellen cuando tuvo que viajar a China para pedir, entre los puntos de negociación con China, que se redujese o se contuviese la producción de vehículos eléctricos para el mercado mundial, porque iban a aplastar a la industria occidental. Y es lo que han hecho. Volkswagen, la última noticia que hemos tenido es que Volkswagen accede, hace un par de semanas, accede a dar parte de la capacidad industrial que tiene inutilizada, es decir, básicamente dejarle las fábricas a productores chinos. O sea, los chinos, la industria china está produciendo o va a producir en las fábricas de Volkswagen, porque la industria de automóviles europea, Volkswagen, que es icónica, ha quedado relegada a un segundo o tercer puesto.
Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global para ATFX. Ha sido un placer, como siempre. Buenas tardes.
Igualmente, Rocío. Buenas tardes.
Cuidado. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a detenernos en lo más interesante del día desde el punto de vista del mercado de deuda. Vamos a ver qué ha sido ahí lo relevante y lo vamos a hacer de la mano de Félix López, socio director de Atelecapital. Hola, Félix, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de esta jornada? Un poco reversión de ese repunte en los rendimientos que vimos en la anterior, ¿no?
Pues la verdad es que sin ningún lugar a dudas, ¿eh? Yo creo que lo que estamos viviendo quizás los últimos cinco días de mercado, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues quizás una volatilidad superior a la que habíamos asistido en este inicio de año, ¿no? Donde pues en la primera parte vimos subidas de tipos de una manera, yo creo que progresiva, pero prácticamente día sí, día también, ¿no? Y sí que la verdad es que después de la publicación de, bueno, pues unos datos mejor de lo esperado, volado, y luego la situación, bueno, pues de que también en algunos aspectos del mercado americano, niveles yo creo que ya ciertamente mucho más atractivos, pues hace que tengamos jornadas como la de hoy, ¿no? Donde prácticamente en todos los tramos de la curva, en ambos lados del Atlántico, el movimiento es muy similar, ¿no? Caídas entre 5 y 10 puntos básicos de todas las referencias, ¿no? Quizás con más incidencia en los tramos largos, ¿no? Algo que yo creo que viene un poco a cambiar un poco esa tónica que habíamos vivido a principios de este año.
Bueno, en las últimas horas se está hablando mucho de estas declaraciones de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, nombrado por el presidente estadounidense Donald Trump, al frente de una comisión para reducir el gasto federal.
So we've got a $2 trillion deficit, and if we don't do something about this deficit, the country's going bankrupt.
Así que tenemos un déficit de $2 billones y si no hacemos algo al respecto, el país irá a la quiebra. Lo dice Elon Musk y añade.
Lo que realmente quiero decir es que no es opcional que reduzcamos los gastos federales. Es esencial. Es esencial que Estados Unidos siga siendo solvente como país y es esencial que tenga los recursos necesarios para ofrecer cosas a sus ciudadanos y no simplemente pagar cantidades de deuda.
Bueno, sin recortes, dice que Estados Unidos irá a la quiebra. ¿Cómo están operando ustedes ahora mismo sus posiciones en deuda de Estados Unidos?
Pues obviamente, lo primero, el mercado no está haciendo mucho caso a esas declaraciones, ¿no? Porque si no, no tendríamos una jornada como la que estamos viviendo con fuertes compras en prácticamente todos los tramos de la curva, ¿no? Con independencia de que el mercado hoy no lo compre o no esté comprando esas declaraciones o esa idea, no deja de ser algo que, por otro lado, está en el mercado desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe y todo el mundo puede, incluso, ¿por qué no decirlo?, entender de una manera clara, que una economía no puede estar viviendo siempre por encima de sus posibilidades, ¿no? Es decir, no puedes tener unos déficits consistentemente superiores a los niveles que tiene la economía americana, ¿no? Y yo creo que es ahí a donde realmente quería llegar con esa frase, ¿no? Que en algún momento, como primer paso para reducir el stock de deuda tan brutal, hay que reducir el gasto. Eso es algo que, bueno, pues en cualquier familia, todos lo entenderíamos, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, ¿no? Una economía quizás es algo más difícil, ¿no? De entender o sobre todo de implementar, ¿no? Pues porque al final es difícil saber de quién, bueno, para algunos no, ¿no? Pero es difícil saber de quién es el dinero o quién es el que tiene que tomar la medida, ¿no? Pero en este caso concreto yo creo que es a eso a lo que se refiere en primer lugar, ¿no? Es esa reducción, esa amenaza, que yo creo que es la mejor manera de empezar a tomar acción, a empezar a tomar medidas, plantear un escenario, pues, ¿por qué no decirlo? Apocalíptico, ¿no? Porque obviamente una quiebra del sistema, una quiebra de la deuda americana es algo que ahora mismo ni está encima de la mesa, ni los mercados lo valoran bajo ningún concepto, ¿no? Sería quizás probablemente el mayor evento financiero, ¿no? Entonces, pues sinceramente nosotros no lo tenemos ahora en el radar, no tenemos puesto esa posibilidad, ¿no? Que exista de manera teórica, es cierto, pero como pasa con Estados Unidos, pasa con otros países europeos que tienen niveles de deuda sobre PIB, pues muy similares, pero es difícil prever ese escenario, por lo menos en este 2025.
Este ejercicio aquí, en el viejo continente, en Europa, la banca está destacando especialmente. Se había comportado ya muy bien en el 24, pero lleva este mes y medio, algo menos, de ejercicio, pues con muy buen tono. La deuda de la banca, ¿es deuda interesante para una cartera diversificada de bonos o ve más atractivo algún otro tipo de sector?
A ver, pues probablemente haya sido el sector, dentro de la parte de renta fija, el sector que más nos ha gustado en los últimos 3 años, por unos diferenciales, quizás algo por encima de lo que sería el sector industrial, pero esa situación se ha revertido, ¿no? Y de hecho, en los momentos actuales, pues prácticamente esa prima que pagaba el sector financiero, pues prácticamente ha desaparecido, ¿no? Quizás encontramos ahora en sectores más cíclicos, ¿no?, que han sufrido más el año pasado, ¿no?, esas primas, esas, digamos, esos spreads, esos diferenciales algo más elevados, ¿no? Y que quizás con este nuevo escenario que parece que se plantea de cara a Europa, ¿no?, con estas negociaciones a la vista, yo creo que esos sectores más dañados el año pasado, esos sectores cíclicos industriales con un foco en Alemania, con esas compañías que han estado pagando y que están teniendo unos diferenciales en su deuda un poco superiores, yo creo que van a tomar un poco el liderazgo a la hora de ser los o ser el sector más atractivo, quitando de ese primer puesto a la banca, ¿no?, que lo ha sido desde nuestro punto de vista en los últimos 3-4 años.
Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Vamos con el análisis de cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, entre los valores destacados de la Bolsa Española, hoy en positivo Solaria, el rebote supera el 5% al cierre. ¿Qué supone ese permiso de Red Eléctrica para el acceso y la conexión de 213 megavatios de demanda para el suministro de un centro de procesamiento de datos en Madrid? Que entendemos que es lo que hay detrás de este buen tono, de este rebote de hoy de Solaria, ¿no?
Pues sí, desde luego, da valor al pipeline, ¿no? Yo creo que al final el problema que tienen ahora las renovables es que no se está dando valor a la cartera de pipeline que tienen casi todas ellas, solo se valora prácticamente el negocio que ya está instalado, que ya está generando energía y que se que es capaz de vender. Y todo lo que sea noticias en este sentido, pues da, por un lado, credibilidad a la apuesta que hizo la compañía hace unos meses por centros de datos, y lo segundo, pues da valor a parte del pipeline, ¿no? Yo creo que es una noticia muy positiva en un valor que no nos olvidemos tiene casi el 20% del capital en posiciones bajistas, ¿no? Con lo cual cualquier noticia así puede ser pues la espita para que se cierren este tipo de posiciones, ¿no?
¿De Mapfre espera mucho más en bolsa?
Bueno, yo creo que tras los resultados que ha publicado, que han sido bastante mixtos, ¿no? Donde la parte de la rama de automóvil en España ha seguido generando ciertas dudas, que se han visto compensadas algo por el reaseguro, y pues más mixto en otras regiones y en otras zonas, con EMEA pues algo más débil y con Estados Unidos pues todavía sin mucha visibilidad, yo creo que va a ser difícil que después del fuerte rally que lleva la cotización lo supere, ¿no? Yo creo que han sido unos datos que deberían servir para que se lateralice o tome una pausa el valor, porque no hay mucha visibilidad de cara al 25 ni se espera un gran crecimiento de cara a 2025.
Hotel Beds, ¿hasta qué punto está decepcionado con ese estreno en bolsa de la compañía, ahora HBX Group, esa plataforma que conecta hoteles con agencias y operadores turísticos y que hoy se ha estrenado en la bolsa española?
Pues ha sido sorprendente, la verdad, porque salía ya muy barata y desde nuestro punto de vista en múltiplos sale muy, muy baja. Yo entiendo que hay muchísimos empleados que tenían acciones y que la compañía tuvo que acudir a ampliaciones de capital internas para en la fase del COVID tirar hacia adelante. Y me imagino que todo el papel o todo el aluvión de papel que ha habido hoy pues es bastante insiders haciendo caja en un evento de liquidez, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un poco lo que lo ha tumbado. Pero desde luego bastante decepcionante porque ya salía bastante barata, ¿no? Con comparables y una compañía pues que está yendo bien. Y que se había colocado en un rango bajo, pues generando cierto potencial alcista, ¿no? Y la verdad que ha sido sorprendente la mala reacción inicial.
Bueno, hemos tenido hoy buen tono para valores como ArcelorMittal y Acerinox. Se empieza a hablar mucho de este tipo de empresas con la vista puesta en los potenciales beneficiados de una reconstrucción de Ucrania, cuando ya comienza a hablarse de negociaciones de paz. Y además, estas dos compañías justo en estos últimos días pues han estado en el foco de atención por esos aranceles al acero y el aluminio que llega a Estados Unidos por parte de la nueva administración del país. ¿Con qué ojos mira a estas dos compañías?
Bueno, pues sí que es verdad que tras la publicación de resultados, Arcelor publicó unas guías para el conjunto de 25 de recuperación, después de pues prácticamente dos años y medio, en los cuales, tras la fase inflacionista de materias primas, que tuvo un fuerte rally y un fuerte incremento en sus beneficios, pues ha pasado una travesía del desierto, ¿no? Y por fin pues ha mostrado ciertos visos de recuperación de cara a este 2025, con una China reactivándose y con una demanda mundial que esperan que crezca algo, ¿no? Después de un periodo de tiempo largo. Y luego Acerinox, pues todo lo que es protección arancelaria en Estados Unidos, al final nos olvidemos que NAS es el 70% de la EBITDA de la compañía y al final está con sede en Estados Unidos, con lo cual es uno de los grandes beneficiados, ¿no? Así que son dos compañías. Sí que es verdad que Arcelor ha corrido un 15 en pocas sesiones y nos parece que debería tomarse un respiro, ¿no? Pero Acerinox sí que nos parece que aún está barata, un buen dividendo y una compañía pues que pensamos que debería hacerlo bien en el medio plazo.
Talgo, parece que la compañía polaca PFR y la india Jupiter descartan desafiar al gobierno con OPAS sobre el fabricante de trenes, y hoy Talgo se ha desinflado en bolsa. ¿Y de qué manera? Más de un 9%, por debajo incluso está de los 4 euros.
Pues sí, la verdad que una nueva decepción, ¿no?, para los accionistas. La realidad es que algo va a tener que pasar, ¿no?, finalmente, porque pues está claro que tiene que haber un movimiento corporativo, que alguien dé el golpe encima de la mesa y se haga con el control de la compañía, y normalmente para hacer eso hay que pagar algo más, ¿no? Y yo creo que es decepcionante, otro jarro de agua fría para los accionistas, pero yo creo que al final esta historia tendrá que resolverse pues con alguien pagando para hacerse con el control, y todo lo que sea por debajo de 4 euros, desde luego a nosotros nos parece más una compra que una venta.
José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAF en Quadriga Asset Managers. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Bueno, tenemos hoy en el mercado español pues algunos movimientos muy destacados. Al alza, el mencionado de Solaria, que ha subido al final más de un 5%. ArcelorMittal, Grifols han repuntado por encima del 3%. Tenemos a Acerinox con un avance del 2,90%. Lo peor, en el lado negativo, para Repsol, casi un 1% de retroceso. Dentro de un selectivo, dentro de un IBEX 35, que hoy ha terminado con alzas moderadas, por encima de la referencia de los 12.900 puntos. Hablamos enseguida de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Espacio de sostenibilidad en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos a la estrategia en esta materia de una compañía líder en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las cosas. Hablamos de Signify, que acaba de ser además incluida entre las 100 empresas más sostenibles a nivel mundial. Nos acompaña esta tarde Mar Gandolfo, que es responsable de Relaciones Institucionales de Signify España. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío. Un gusto estar con vosotros.
Bueno, enhorabuena por ese reconocimiento como compañía, que viene un poco a subrayar esa estrategia de la empresa desde hace décadas ya de ofrecer soluciones de iluminación innovadoras y cada vez más eficientes energéticamente, que es de lo que se trata, ¿no?
Eso es, muchas gracias, sí. Ha sido un gusto poder estar en este reconocimiento, en esta lista de las 100 empresas más sostenibles, entre aquellas empresas que hacen más de $1.000 millones en negocio, ¿no?
Porque no se toman en cuenta todas las compañías, sino se toma un rango concreto de facturación. Este ranking sostenible que elabora Corporate Knights mide o toma en consideración diferentes aspectos y luego puntúa. Y en el caso de ustedes, en el caso de Signify, hay puntos concretos en los que destacan especialmente, como es el porcentaje de ingresos sostenibles en proporción con los ingresos brutos, ¿no?
Sí, eso es. Uno de los puntos que nos han valorado más fuertemente ha sido justamente el porcentaje de estos productos sostenibles, sobre todo los productos que vendemos, que lo han valorado en un 85%, que es un valor para mí muy alto y que nos ha llenado de orgullo estar en este ranking en el que hemos alcanzado el puesto número 15 de las 100 empresas. El tercero dentro del sector de material eléctrico y el único dentro del mundo de la iluminación.
¿En qué otras áreas logran estar en los primeros puestos de las empresas más sostenibles, ¿no? Porque hay una parte que se les valora mucho, en la parte de inversiones, creo, y luego también en la parte de divulgación pública, ¿no? De lo que hacen, que al final es también muy importante, de todo lo que hace la empresa para alinearse con el Acuerdo de París.
Eso es justamente los dos otros puntos más importantes, es el que indicas, inversiones en elementos sostenibles en investigación y desarrollo, que me parece que es un elemento además fundamental y que es el único punto que nos hará seguir siendo líderes en el sector, si seguimos innovando en elementos que sigan siendo cada vez más eficientes, más sostenibles y que den mejores soluciones a los usuarios, tanto en el mundo del hogar como en el mundo de la ciudad o de la empresa, centros comerciales, colegios. Y por otro lado, el hecho de la comunicación, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, que vosotros sois líderes en esto de la comunicación, la radio, pero también nosotros tenemos que comunicar cómo hacemos el desarrollo sostenible de nuestros productos y cómo damos a los usuarios la posibilidad de que también ellos alcancen objetivos sostenibles en sus empresas.
Bueno, ¿cuál es la huella de carbono que genera la compañía, que genera Signify a día de hoy? ¿Y cuáles son los objetivos de reducción que se han puesto ustedes como meta, como objetivo?
A día de hoy, en 2025, no te sé decir exactamente porque el informe de la empresa anual va a salir a final de este mes, del año pasado, del 2024, pero en el año 2023 la huella de carbono en producción de los productos era de 244 kilotoneladas de CO2 en producción. ¿Qué objetivos nos hemos puesto? Yo creo que unos objetivos ambiciosos, pero alcanzables. De hecho, para 2030 nuestro objetivo era reducir en un 50% las emisiones que realizábamos en 2019, que fue un año que hemos cogido como inflexión porque luego vino la pandemia y los años siguientes no teníamos la misma movilidad todos, ¿no? Estuvimos parados durante un tiempo, pero el 2019 cogimos y fijamos para el 2030 reducir en un 50% esas emisiones, cosa que ya hemos alcanzado, con lo cual iremos más adelante, y para el 2040 ser cero emisiones netas en CO2, que yo creo que alcanzaremos porque llevamos un buen ritmo.
Para cumplir con este objetivo, para esta fecha que nos comenta, que es el año 2040, han puesto en marcha, si no me equivoco, el plan de transición climática de la compañía. ¿En qué se basa exactamente este plan? ¿Sobre qué áreas, digamos, actúa?
Pues es un plan ambicioso, como hemos visto, con cuatro pilares fundamentales. El primero es la ambición, que ya hemos comentado, en 2040 ser emisiones de cero, con lo cual es un plan ambicioso con los hitos que hemos ido cumpliendo en estos años. La acción, que ahora indicaré cómo, esa era la ambición, la acción, el ser comunicativos en esta acción, tanto para que los clientes puedan entender el valor que tiene poner productos de eficiencia prácticamente en altísima, que te permiten cero emisiones en algunos casos, y también en transparencia de cómo hacer esos datos. Respecto a la acción, lo que hemos hecho ha sido que queremos valorar toda la cadena de producción de un producto. O sea, un producto emite emisiones de CO2, desde que coge su materia prima para fabricarlo, durante el proceso de la fabricación, en nuestro caso, en el mundo de la iluminación, durante el uso, que es además el punto más importante, y también hay una parte final, cuando ese producto ya deja de utilizarse porque ha llegado el momento final de su uso, tiene que ser o reciclado o reutilizado, porque lo podemos reciclar para que la materia vaya a algún sitio, pero también podemos utilizar esa materia para reciclarlo. Dentro de eso, en un producto del mundo de la iluminación como es el nuestro, el 88% de las emisiones de CO2 la produce durante el tiempo que está siendo utilizado como para iluminar este estudio tan bonito en el que estamos ahora, ¿no? Nuestro principal interés es que durante ese tiempo sea lo más eficiente posible para producir la menor cantidad de CO2 a la atmósfera. Tanto si la energía viene de energías limpias, porque si yo tengo un producto que te produce una mayor eficiencia o que te hace consumir menos, podrás utilizar esa energía para otras cosas. Y, por supuesto, si todavía viene de energías fósiles, donde tenemos que reducir al máximo ese consumo.
Aumentar la eficiencia de los productos de la compañía es una línea de trabajo muy clara, ¿no? Está hablando al respecto de ello, de una empresa cuyo negocio, como es el caso de Signify, es la iluminación. Entiendo que, y antes nos decía, que el tema de seguir invirtiendo es determinante, ¿no? ¿Cuánto invierte una compañía como Signify en innovación para ir arañando cada vez un poquito más de efectividad en este objetivo?
pues yo creo que en eso también podemos estar orgullosos, aunque siempre es menos de lo que nos gustaría, sobre todo a los que estamos un poco en el mundo de la investigación y que queremos sacar cosas nuevas, pero invertimos una gran cantidad de nuestro capital. De los prácticamente 6.100 millones que facturamos en el 2024, el 4,3% lo hemos reinvertido en investigación y desarrollo, con lo cual me parece que es un dato importante, pero además es que es fundamental, porque si queremos seguir siendo líderes en el mercado, tenemos que seguir invirtiendo en desarrollar nuevos productos que generen unas vidas más iluminadas a las personas en el mejor modo posible para tener un mundo mejor, también que dejar a nuestros futuros.
Ejemplos, porque siempre con los ejemplos se entiende mucho mejor las cosas, ¿no? ¿Alguno que nos pueda dar de cómo aplica Signify su estrategia de iluminación sostenible con la idea de avanzar hacia ciudades, por ejemplo, cada vez, bueno, estamos hablando siempre de ello, ¿no? Cada vez más conectadas, cada vez más inteligentes y eficientes.
Pues te pongo dos, uno para alumbrado exterior, uno para alumbrado interior, que yo creo que puede ser interesante. Para alumbrado exterior, ¿por qué tener toda la ciudad encendida y apagada a la vez y siempre en el mismo nivel? Eso a veces no es útil, porque hay lugares de la ciudad en los que transita más gente por la noche, lugares que menos, algunos con más velocidad, otros con menos. Entonces, unir al mundo de la iluminación LED, que por poner un ejemplo, si cambiamos la luz convencional de sodio que hay en las ciudades todavía a iluminación LED, solamente por ese cambio, por la fuente de luz, podríamos tener ahorros del 50%. Pero si los dejamos encendidos y apagados al 100% durante toda la noche, cuando la gente no los utiliza y no les hace falta, pues estamos consumiendo una energía que tiramos a la nada porque no es necesario para las personas. Mientras que con los sistemas de telegestión, como es nuestro sistema de Interact, lo que podemos hacer son diferentes curvas de regulación en cada lugar de la ciudad, adecuadas a cómo se está utilizando ese espacio, por un lado, y además esas curvas son muy fáciles de controlar desde un ordenador y decir, pues mira, que en Madrid vienen las fiestas de San Isidro y quiero que toda la pradera esté más iluminada estos días porque va a haber más gente por la noche. Pues puedo cambiarle el calendario durante esos días de la fiesta y cambiar los niveles de iluminación en ese momento. Pero es que además tenemos sistemas en los cuales podemos añadir a esa gestión del alumbrado, que es yo te gestiono a ti para que tú hagas cambios, pero ahora esos puntos que están distribuidos por toda la ciudad son puntos en los que yo puedo recoger datos. Entonces le podemos poner sensores a las luminarias que nos midan, por ejemplo, la cantidad de óxido de nitrógeno que hay en esa zona de la ciudad, o la temperatura, o los ruidos, y eso que la iluminación nos lo reporte a nuestro sistema de gestión y yo pueda reorganizar mejor la ciudad por cómo está de ruidos y ver qué está pasando en esa zona, si es que hay no sé, botellones, por ejemplo, sí. O cómo está de óxido de nitrógeno o de CO2, y podría reorganizar el tráfico en toda esa zona. Con lo cual, cada vez la iluminación no solamente sirve para iluminar a las personas, sino para obtener datos de toda la matriz de la ciudad para poder coordinar mejor esa ciudad. Y a nivel interior, por ejemplo, ahí cada vez más crecen los coworking en la ciudad, pues también en la iluminación, en las luminarias, podemos poner sensores. Esos sensores pueden medir temperatura, ruido o contar personas o saber si este espacio está ocupado o no. Si yo soy el gestor de un coworking, lo que me gusta saber es si yo tengo una sala de reuniones, por ejemplo, de 15 personas, si un día tras otro, en lugar de utilizar las 15 personas, las están utilizando 4, estoy perdiendo el espacio, porque podría hacer 2 o 3 salas, sí, las cuales podría alquilar y sacar el beneficio y además otros usuarios poderlas utilizar. Con el sistema de gestión nuestro, que puedes medir estos datos a través del sistema de iluminación, aparte de adaptar, por supuesto, la luz al momento, a la necesidad y dar la luz adecuada a esas personas sin que deslumbre, todo lo que ya de por sí la iluminación tiene que hacer. Además, puedo decirle al gestor del espacio que su espacio está siendo mejor o peor utilizado. O en las aplicaciones que tenemos para teléfono móvil o el ordenador, poder darle a los usuarios el plano de ese espacio y que puedan reservar sus sitios, su sala de reunión o un espacio más tranquilo para trabajar, o decirle dónde están las impresoras, decirle dónde está, por ejemplo, el bar o el agua o los servicios, con lo cual hacemos que ese espacio sea más agradable para los usuarios.
¿Hasta qué punto les desanima ese paso atrás en materia de sostenibilidad que están impulsando algunos gobiernos a nivel global encabezados por Estados Unidos, ¿no? Porque hay grandes multinacionales que han abandonado objetivos concretos sostenibles que en los que se habían implicado hasta el momento.
Pues a mí me da mucha pena que lo abandonen, porque yo creo que la sostenibilidad es una responsabilidad de todos, no porque lo digan los grandes dirigentes de los estados. Y en nuestro ADN como empresa, desde que nacimos creando bombillas incandescentes, está el ser sostenibles, sobre todo en tres o cuatro criterios. Hacer productos que den más luz consumiendo menos, con la luz adecuada para las personas, que además esos productos duren más y que, a ser posible, sean cada vez con más partes reciclables y reutilizables. Y eso está en nuestro ADN y no lo vamos a cambiar porque haya un cambio en la gestión mundial sobre ello.
Una cosa más, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando siempre o casi siempre de la parte más ligada a medio ambiente, ¿no? Pero la ESG son más cosas. En la parte social y de gobierno corporativo de Signify, ¿qué pasos están dando ustedes?
Pues a mí me parece que el paso fundamental es proteger, rentabilizar el capital humano, porque yo creo que es el mayor capital que tiene una empresa. En ese sentido, por un lado, a las personas hay que atraerlas y mantenerlas dentro de la empresa para mantener el conocimiento. Si eso no lo haces bien, por mucha sostenibilidad que tengas, la empresa se deshará, porque además tu conocimiento se irá a otros sitios. Entonces, cuidar el capital humano es fundamental. A ese capital humano le tienes que dar posibilidades de crecimiento, le tienes que dar lugares de crecimiento, pueden ser, en este caso, la nuestra, en todo el mundo, y el conocimiento para poder atender a sus propios clientes. Y yo creo que es donde nos tenemos que centrar y donde nos estamos centrando.
Pues con ello nos quedamos. Mar Gandolfo, responsable de Relaciones Institucionales de Signify España. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío. Ha sido un placer.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight, I'm gonna have myself. Time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me.
En Mercado Abierto, aquí en Capital Radio, y lo vamos a hacer a partir de este instante. De la mano de Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estamos?
Bueno, enseguida vamos a mirar a valores concretos. Vamos a ver cuáles están generando más interés por parte de nuestros oyentes y también por parte de las personas que nos están siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Pero lo primero, vamos a echar un vistazo a los índices. Vamos a ver cómo están las cosas en este momento en el que, sobre todo, nos estamos fijando en Europa, ¿no? En los índices europeos, en lo que están haciendo.
DAX alemán, sobre todo, bueno, también por extensión, el Eurostoxx 50 y en menor medida el IBEX 35, que como tiene su particularidad, su manía de tener en cuenta los dividendos, pues como que parece que no está en máximos históricos, pero teniendo en cuenta los dividendos, que es la única forma de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, obviamente el IBEX con dividendos también está en máximos históricos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos ese residuo histórico de los 16.000 y pico puntos del 2008 y bueno, pues viendo que todavía le queda un poquito para los 13.000, pues nos da esa sensación que le queda mucho, ¿no? Y que va con retraso. No. Están todos los índices europeos en máximos históricos. Casi están peleando por marcar nuevos máximos históricos también al otro lado del charco, en Estados Unidos. Así que la fiesta continúa. Pero es que un DAX alemán estaba muy potente esta tarde. viendo la alegría también de Wall Street al alza, pues bueno, ha puesto el turbo, nuevos máximos históricos, lleva ya 4 sesiones consecutivas subiendo muy fuerte, más de lo mismo, el Eurostoxx 50 también pues muy, muy, muy potente, niveles pues ya cercanos a los 5.500, y como te decía, el IBEX 35, que hoy, bueno, pues ha tenido el honor de dejar para quizás cerrar la semana mañana con los 13.000 puntos. Hoy no ha ayudado el sectorial bancario, y ya sabemos que si la banca no ayuda, el IBEX como se le atraganta mucho los puntos a ganar.
Pero sigue muy fuerte sí, la banca, sí, sí, sí. ¿No? ¿Le está sorprendiendo?
Pues a mí no, pero a la gente sí. Yo creo que 5 o 6 llamadas al día de si me salgo ya de Sabadell estoy recibiendo desde hace ya un porrón de meses, ¿eh? Es decir, que la gente está con IAG, con Sabadell y con alguna que otra 7 magníficas, están como cansados de ganar dinero. Están preocupados para que no se les escape lo que ya han ganado. Porque claro, mientras no vendan, ya sabes, es una ganancia latente que puede desaparecer, ¿no? Sobre todo, y esto es importante, si el gobierno sigue en su enroque de que no permite la OPA del BBVA sobre el Sabadell. No nos olvidemos que la última palabra la tiene el Ministerio de Economía y esta gente. Es un no. Y vamos a ver, si las cosas cambian, porque si no, no va a haber OPA. Entonces, bueno, yo la